¿Eres de esos que no aguanta ni un minuto en silencio mental? ¿Que estás escuchando todo el tiempo cosas tuyas que te están sacando de concentración? Bueno, por eso estás escuchando este podcast. Vamos a hablar con una experta en meditación y mindfulness para abordar los prejuicios, mitos y realidades sobre esta práctica. Porque el bienestar mental y emocional también es salud.
Por la Chela es un podcast de Michel Ovultra y Sonoro.
Un espacio de confianza para todos aquellos que quieren ponerse en forma o generar hábitos más sanos, pero no saben ni por dónde empezar. Aquí descubrirás que tener una vida en balance no es cuestión de sacrificio y sufrimiento, tampoco es cuestión de dejar lo que más te gusta. De hecho, descubrirás el lado divertido de buscar una vida más balanceada.
Hazlo por la Chela es conducido por Facundo.
Estamos aquí con Emiliana Rodríguez, cofundadora de Atentamente y una meditadora de una vida entera, ¿verdad?
Así es, ya 20 añitos meditando.
¿De verdad?
Hazlo por la Chela.
¿Cuándo empezaste a meditar y por qué?
Primero, mi mamá empezaba con esa onda de meditar y la vida espiritual, etcétera. Entonces me arrastró un poquito por ahí. Pero realmente yo me enganché porque yo me preguntaba, ¿qué es la mente y las emociones? Digo, uno se enoja, también te dicen pon atención, pero nadie te dice cómo poner atención. Ajá. Te sientes celoso y no sabes qué hacer con eso. Y este maestro, de hecho, era físico. Bueno, es físico, se llama Alan Wallace. Y él dijo algo que para mí fue extraordinario, que es que en las tradiciones contemplativas de Oriente, ajá, la mente, de hecho, es algo que se puede entrenar. Okay. Y le entrenas para ser un instrumento que sirva para estudiarse a sí misma. Ajá. Y a mí eso me fascinó, porque aquí desde la, digamos, ciencia occidental, tú cómo estudias a la mente, nuestra mente son los sueños, claro, las ideas, las emociones, etcétera. Y entonces, pues, en Oriente tiene una tradición de sabiduría milenaria que te ayuda a que tu mente pueda estar calma, pueda estar presente, pueda ser como una, como un telescopio, pero que se ve hacia adentro. Ajá. Para entenderse a sí misma.
O y sea, eso a mí microscopio. Me fascinó.
Como, sí, pero además el microscopio todavía ve hacia afuera, porque aunque ve cosas chiquitas,
okay,
ve hacia afuera. Ajá. En cambio, las técnicas contemplativas de meditación realmente te permiten, pues, ver hacia adentro, pero con mucha precisión, sin tener una mente que está saltando de una cosa a otra o que está sesgada por emociones, etcétera. Y así fue como me interesé.
Ok, pero espérate. Esto que me estás diciendo te llegó muchos años después. Al principio, ¿qué fue lo que te llevó del paso 0 al paso 1 al paso 2? Porque quizás ya cuando me cuentas el 10 me desengancho y digo, híjole, no, ya me perdí. Pero de entrada te pregunto esto porque yo, como muchos, somos de esas personas que no pueden tener la mente en blanco y que quizás ya hay momentos donde hasta lo intentamos, como por ejemplo antes de dormir o cuando te quieres concentrar de que alguien te dice su nombre y se te olvidó a los 2 minutos. Es como, no puede ser que sea tan idiota, que esté tan disperso pensando en el parquímetro cuando debería de estar escuchando el nombre y después en el parquímetro. Entonces, como que me cuesta mucho a mí pensar siquiera en meditar. Nunca lo he hecho en mi vida. Entonces, quizás este es uno de los capítulos que más preguntas voy a tener. Y desde el punto más extraño, porque soy como el menos culto del tema en el que estamos en este momento. Entonces, el punto en el que te interesó, a mí no me ha llegado. No me ha llegado el punto de debo de meditar, porque no sé ni para qué. Tú cuando empezaste a meditar tampoco sabías para qué.
No sabía
¿qué te llevó así a meditar que te empezó a gustar?
Pues justamente que lo primero que nos decía este maestro es que la mente es como un chango vuelto loco. Y eso yo sí me conectaba con eso.
Exacto.
¿No? O sea, que es como un changuito que está saltando de liana en liana. Entonces nuestras mentes están saltando de ideas en ideas, de emoción en emoción, etcétera. Justo te quieres concentrar en algo. Y para cuando te das cuenta ya estás haciendo la lista del súper o pensando en lo que no dijiste, ajá, en la mañana o lo que va a pasar.
Y el multitasking no existe.
No, además no existe, porque todo el, ajá, tiempo es más bien tener la atención fragmentada.
Okay.
Y cada vez que cambias de objeto de atención, entonces hay un esfuerzo muy grande para regresar a lo que estás haciendo. Pierdes tiempo, pierdes concentración.
Mucha energía.
Muchísima energía. Y no solo eso, sino que además, pues, pierdes, de hecho, tu vida, el momento presente, porque ese chango loco de la mente está saltando en el pasado, en historias, está haciendo fantasías del futuro. Ajá. Y se está perdiendo lo que está pasando.
Por lo general,
las
fantasías del futuro no son fantasías. Son miedos del futuro, ¿no?
Miedos, preocupaciones, etcétera, etcétera.
Hay pocas veces que el chango del que piensa en el futuro lo ve así como, ¡ah, qué emoción! Sí hay cuando vas a hacer un viaje o cuando te vas a comprar algo o cuando algo va a pasar. Pero por lo general estás pensando en lo trágico que puede ser que te corran de tu chamba. Cuando no hay ni una razón para que te corran, pero tu chango del futuro ya está saboteando a tu chango del presente.
Y esa es la fuente principal del estrés, que además, por ejemplo, México tiene el primer lugar en el estrés laboral en el mundo. Le ganamos a China y Estados Unidos.
¿En serio?
El estrés, que pues además sabemos que causa un montón de enfermedades físicas y todo lo que trae mental y en las relaciones. Y la causa principal no es tanto lo que está pasando allá afuera, sino justamente este chango loco que está haciendo todas esas predicciones, preocupaciones, etc.
O sea, el chango de adentro.
Exactamente.
No los changos del zoológico.
No los changos del zoológico.
Bueno, cuando estabas tú a los 16 años, no creo que eras una persona estresada, ¿o sí? Digo, también hay estrés a los 16 años.
Sí, quizá no es el mismo nivel de estrés o igual que lo viven los adultos, pero de hecho la adolescencia es una de las edades donde también tienes muchísimo estrés.
Sí, es una tontería pensar que a los 16 no te tomas las cosas en serio, ¿no? O sea, siento que es cuando más te enamoras, cuando Exacto. más te apasionas, cuando quizás sí más te preocupas, ¿no?
Exacto. Porque además este chango de la mente no solamente nos genera estrés, sino también todas las emociones, el enojo, los celos, el enamoramiento, Ajá. viene con historias, ¿no? Claro. Son estas historias que nos estamos contando, imágenes y video y audio, etcétera, y que además pues te arrebatan, ¿no? Tú te quieres concentrar en el examen o tienes que concentrarte en el examen y no puedes porque estás pensando en 80,000 cosas y ya la emoción te ganó.
Sí, es bien duro el que dices de la emoción te ganó. O sea, el chango de los celos, para ponerlo así muy claro, te está mostrando la imagen de tu ser amado riéndose en la cama poscoito con otra persona hermosa más que tú, y tú abriendo la puerta y viendo esa escena. Y aunque es algo que nunca pasó, tu cerebro ya está generando el sentimiento y los químicos y la energía de como si estuviera pasando porque tú te lo estás creyendo. Y entonces estás generando una angustia de un posible momento que nunca ha existido. Pero ya sufriste. O sea, tu chango te traiciona a nivel de que estás sintiendo dolor por un golpe que no has recibido.
Exacto, y además eso te lleva a hacer acciones. Entonces después Ajá. de eso, te metes al Facebook y empiezas a buscar así cualquier pequeño Ajá. indicio. Ves la ropa, a ver si hay un pelo de algún color. Te pones a ver por todos lados. No, y ya te llevas dos horas ya llevas dos horas pensando Ajá. en eso.
Sí, sí, estoy Entonces, de acuerdo.
Eso es lo que hace el chango de la mente cuando no está entrenado. Y la meditación lo que significa simplemente es cultivar o familiarizarte con algo. En general, pues con hábitos mentales positivos, ¿no? Y Ajá. lo primero es con una atención que en vez de estar dominada por tus hábitos y que sea el chango, ¿no? De los hábitos, de las emociones, del estrés y la preocupación, el que lleven las riendas de tu vida, pues que puedas tú elegir a qué ponerle atención y por qué.
Me perdí, estaba pensando en otra cosa. No, no es cierto. Oye, ¿y qué es el mindfulness?
El mindfulness es un tipo de práctica de meditación contemplativa, pero también se ha vuelto como un modo de vida incluso, Ajá. donde básicamente lo que buscas es tener dominio de tu atención. Ese es el primer punto. Que la atención no sea dominada por este chango loco Ajá. de la mente, sino que puedas tener una atención que voluntariamente tú la puedas traer, por ejemplo, al momento presente.
¡Ay, qué paz, qué felicidad!
Que no se deja llevar por los juicios, Ajá. por los hábitos mentales, etcétera, etcétera. Y entonces, pues básicamente eso lo que te permite es no solamente estar en el presente, sino realmente disfrutarlo, tener como un uso de tu mente, que tu mente, en vez de ser este chango vuelto loco, imagínate que fuera como un elefante perfectamente entrenado, ¿no? Que es tu mejor aliada, tu mente.
Caminando en una dirección, recibiendo aire en las orejas.
Exactamente. Y poderosa, ¿no? Una mente que realmente está enfocada, que realmente puede concentrarse para hacer la chamba que tienes que hacer disfrutar el momento.
Sin duda, un cerebro enfocado en una cosa se vuelve 10 veces más poderoso que un cerebro pensando en 10 cosas.
Exactamente. Y además es un tipo de estar enfocado que no es agotador, sino justamente cuando tú practicas mindfulness, aprendes a tener una atención que está simultáneamente en calma y relajada, pero a la vez muy despierta y enfocada.
Ok, claro, sí. O sea, ahora entiendo que el estar en el aquí y ahora no significa estar con los ojos cerrados y semidormido. Exacto. O sea, puede estar muy presente. Mira, a mí me pasa, creo que mi experiencia más cercana al mindfulness o a la meditación es cuando voy en la montaña, en la bicicleta, bajando una pista difícil, en donde tienes que ir realmente en el aquí y ahora, porque si no es eso, te partes el hocico. Entonces, termina esa bajada de esos 6 minutos y me llega así una energía tan poderosa de, wow, llevo 6 minutos de no haber pensado en nada de lo que no me gusta, nada de lo que me preocupa, en nada, ni siquiera de lo que existe o no existe, sino que digo, 6 minutos de solo haber visto el piso de enfrente de mí, la rampa, ir concentrado en mis movimientos, y me da muchísima energía y como mucha paz. Me imagino que un poco eso es la meditación, pero no sé si me estoy acercando o es lo que yo creo que es.
No, justamente. Entonces, por ejemplo, como te decía, meditar significa cultivar hábitos mentales positivos. Y uno de los hábitos mentales positivos que cultivas con el mindfulness es tener esa atención en lo que tú quieras. Entonces, la idea es que justamente puedas, por ejemplo, sentarte a leer un libro o a ver una película o a estar con una conversación con un amigo.
Y solo estar prestando atención a eso.
Solo estar prestando atención a eso. Y aprendes la habilidad.
Wow, suena hermoso. Ya que me lo dices, suena bello. O sea, no meditar es poner incienso, sentarse en flor de loto y respirar lentamente.
Esos son los mitos de la meditación, porque por meditación pues ya es un gran paraguas, ¿verdad? Que se entienden millones de cosas, y lo del incienso y poner la mente en blanco y la flor de loto y todo eso, no es necesario.
Claro, es que si tú me dices que eso es meditar, yo digo, ¡ay, qué aburrido!
Claro.
No quiero.
Claro.
Me gusta entrarle también. Me gusta que no seas la ortodoxa de la meditadez, que tenga que ser así, ¿no? Y que además, de entrada, que hables a velocidad normal. Porque me metí un retiro espiritual, me metió mi novia. Y eran 3 días de silencio en Hiridaya. 3 días de silencio. Y de escuchar a un maestro, pero la velocidad con la que hablaba el maestro me desconectaba tanto que me terminé saliendo. O sea, hoy hablaremos de una filosofía. Yo ya decía, no, ya güey.
Ya imaginé al chango de aquí allá.
Mi chango ya estaba matándose a sí mismo. Y entonces creo que me gusta tu idea de la meditación, porque no es este rollo extremo de o vives descalzo, comiendo granos crudos, y sin bañarte, o no meditas, ¿no? Y creo que no tiene nada que ver. De repente, como que ahorita hago, cuando te estoy oyendo, hago una introspección a qué estoy yo pensando mientras Emilia está hablando, y detecté 4 cosas, que son las 4 o 5 que no son todo el tiempo, pero sí hay 4 todo el tiempo. O sea, estaba pensando en, había un ruido hace rato, como un pum, pum. Dije, estarán construyendo la calle, se estará metiéndose en el micrófono. También pensaba, le dije a mi novia que comiéramos en 2 horas. ¿Dónde estará? Comeré con ella. El parquímetro, no, todavía tengo tiempo. Y son un segundo, que en un segundo te llegan muchas palabras, pero ya fue un milisegundo que no estoy en el aquí y ahora. ¿Cómo lograr eso? Sé que no me vas a decir ahorita el así. ¡Ah, chingón! Pero, ¿cuál es el proceso para lograr ese estado?
De hecho, es un proceso sencillo. La verdad es que practicar técnicas de mindfulness o técnicas de atención, lo único que tienes que hacer es elegir algún objeto en el que te quieras concentrar por un ratito.
Ajá.
Por ejemplo, el más clásico.
¿Un objeto que esté aquí o un objeto en mi mente?
También podría ser de tu mente, podría ser una imagen mental, por ejemplo. Y de hecho es muy recomendable que al inicio sean sensaciones físicas en el cuerpo. Por ejemplo, la respiración es una, o cómo se siente ahorita, por ejemplo, las plantas de tus pies, ¿no? Okay. Podrías decir, ok, voy a 3 minutitos, al inicio es importante que sea poco tiempo. Voy a simplemente llevar mi atención a cómo se sienten las plantas de mis pies.
Wow, ya que lo estás diciendo, ¿lo sientes? Nunca le había prestado atención, y ya que me lo dices, si tuviera que empezar a describir, son como 10 sensaciones distintas que nunca les había prestado atención.
Temperatura, seguro.
Y además ya te empiezan hasta a salir nuevas sensaciones que no habías tenido nunca porque nunca le había prestado atención a eso.
Exacto, exacto. Ese y es muy sencilla porque además la puedes hacer caminando. Ajá. Entonces cuando vas, por ejemplo, de aquí al parquímetro, esos 3 minutitos tú podrías llevar tu atención a las sensaciones en las plantas de tus pies. ¿Y qué va a pasar? Te vas a distraer, ¿no? Te vas a acordar de cualquier cosa, pero eso es normal. El ejercicio es que cada vez que te distraigas, trates de notarlo.
¿Notar que me distraje?
Exacto, okay. Sí.
Y luego dejar.
Dejarlo pasar y regresar la atención a las plantas de los pies.
Ok, no estar pensando en las plantas de los pies mientras piensas en que huele a contaminación. Exacto. Ok, huele a contaminación, sí, ok, sí huele. Okay. Regreso a lo mío, pum, órale.
Exacto. Y vas a estar 3 segundos en las plantas de los pies y va a venir otro pensamiento. O te va a dar comezón y te vas a distraer con algo más.
Ajá.
Simplemente, me dio comezón, dejo pasar, regreso a las plantas de mis pies.
Oye, dime otro ejemplo para cuando ya me harte de las plantas de mis pies.
Por ejemplo, ahora que vas a ir a comer al ratito, ajá, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando comemos? Pues estás pensando en otra cosa, estás platicando y demás, y para cuando te diste cuenta, ya te acabaste el plato y ni siquiera supiste a qué sabía, etcétera. Al menos un minutito, al menos los primeros 3 bocados cuando vas a ir a comer, por ejemplo, tomarte el momento como de que lo estás descubriendo, ¿no? Ok, voy a tomarme esta cucharadita y la hueles, okay, ¿no? Te la metes a la boca, la paseas un ratito, tratas de notar la textura y te vas a extraer. Y otra vez, notas, dejas pasar y regresas a los sabores, a las texturas. De hecho, tú puedes practicar esto con cualquier cosa, con los sonidos, por ejemplo.
Ajá.
Un ratito estás ahí esperando algo y en vez de estar así dándole scroll al teléfono, un ratito simplemente te dedicas a escuchar, solo escuchar, ¿no? Entonces vas a escuchar los pajaritos, el tráfico, la vecina de arriba, la moto, etcétera. Simplemente escuchas, viene el chango de la mente diciendo un montón de cosas, historias, notas, no le haces caso por ese momento, pero tampoco rechazas los pensamientos, okay, no es querer pelearte con los pensamientos, ajá, sino simplemente
no
es como...
No darle cachetadas al chango y decirle cállate, sino a ver, ¿qué quieres?
Sí, no, o sea, como, eso. Eso, y decirle como, ahorita no, gracias.
Ok.
Es decirle una ahorita no, gracias, ahorita no me voy a meter en ese pensamiento, voy a regresar a los sonidos.
¿Y todo esto para qué sirve?
Todo esto sirve para cultivar una atención que está presente, ajá, en vez de distraída, ¿no? En vez de que estamos constantemente enganchándonos de manera obsesiva y además no voluntaria con todas las distracciones del mundo.
¿Voluntaria? ¿Qué frase tan importante? Porque es la no voluntaria.
Exacto, es automática nuestra distracción. Entonces, lo primero que estás entrenándote es a que puedas atender de manera voluntaria lo que tú quieras.
Ok.
¿No? Esa es la primera. Ganas el poder sobre tu mente en vez de que sean tus hábitos.
O sea, esto que me está diciendo son ejercicios que podemos hacer como 3 minutos en 4 momentos o 3 momentos distintos del día, que es solo como el ejercicio para ir entrenando a que el chango no domine.
Exactamente. Imagínate, por ejemplo, cuando haces pesas, ¿no? Haces con una pesa y entonces pues el músculo se empieza a fortalecer.
Ajá.
Cada vez que tú voluntariamente dices, no, ahorita no voy, me voy a ir con esa distracción. Ahorita no es el momento de hacer la lista del súper, sino de atender a cómo saben la comida que tengo enfrente. Cada vez que haces eso, estás literalmente entrenando circuitos en tu cerebro que te permiten tener más dominio de tu atención. Okay. Ese es el primer punto. Pero no solo eso. Cuando tú avanzas un poquito más, vas a también a empezar a balancear cómo pones atención en algo. Entonces, por ejemplo, estás leyendo un artículo en el periódico. Ajá. Y entonces te distraes y lo dejas ir y regresas y regresas y regresas. Pero pronto te das cuenta que estás atendiendo con muchísima ansiedad, ¿no? Como que estás apretando y eso agota. Entonces vas a empezar a aprender también a balancear tu atención para poder atender algo de manera calma y relajada, pero además, pero estando, digamos, despierto y consciente. ¿Y eso qué hace? Que tu capacidad de poner atención se expanda en el tiempo. Ahorita vale. Es así como de 30 segundos, un minuto. Y lo interesante es que no ha cambiado a lo largo de la historia, porque, como te decía, la principal distracción no está fuera, está en nuestra propia mente. Ajá. Pero una persona entrenada puede tener una ventana de atención mucho más amplia. Y eso, curiosamente, además, trae muchos beneficios a nivel físico y a nivel mental.
A ver.
Por ejemplo, una persona que practica mindfulness, y eso se ha medido, y por eso se volvió también el boom, ¿no?
¿Por eso está tan de moda?
Por eso está tan de moda, porque esto de hecho empezó en Boston, en el hospital de Massachusetts con Jon Kabat-Zinn, que empezó a usar estas técnicas de atención, por ejemplo, con pacientes que tenían muchísimo estrés, problemas cardíacos, fibromialgia, etcétera, etcétera. Ajá. Y lo que se da cuenta es que si las personas tenían una práctica de mindfulness, de este tipo de meditación, esto reducía considerablemente el estrés e incluso les hacía, por ejemplo, que muchos de los tratamientos de fibromialgia, psoriasis, etcétera, tuvieran mayores efectos.
¡Qué loco!
Incluso también se ha medido que incrementan la capacidad del cuerpo de defenderse de los gérmenes, etcétera, etcétera. El sistema inmune, ajá, tan importante ahorita en estas épocas.
Pero me imagino que eso también es por no caer en el estrés, ¿no? O sea, el no estar estresado te hace bien poderoso para la salud.
Exactamente.
Y digamos, ¿cómo entrenas la parte esa del enojo, los celos, las preocupaciones? O sea, ¿hay entrenamientos distintos o es el mismo entrenamiento que te vuelve poderoso en todas esas áreas?
Primero tienes que calmar tu mente, ¿no? Porque también decía Einstein que no puedes solventar ningún problema con la misma mente que lo creó, ¿no? Entonces, justamente, mindfulness es como hacer un reset en la computadora.
A ver, no entendí eso de Einstein.
Que no puedes resolver un problema con la misma mente que lo generó.
Ok, con el mismo pensamiento, la misma estructura.
Tienes que romper esa estructura.
Ah, ok, ya te entiendo. Ajá.
Y mindfulness justamente te ayuda a eso. De hecho, también por eso se ha asociado con la creatividad, ¿no? Entonces, primero tú calmas tu mente, que este chango loco esté como tranquilito y tengas un pizarrón en blanco para poder analizar de manera fresca algún problema. Ajá. O alguna emoción que tuviste, alguna situación, etcétera. Y después, por ejemplo, usas técnicas que se les llama también de meditación analítica. Entonces, en estas técnicas, por ejemplo, si es una situación... Supongamos que yo quiero trabajar con mi estrés. Ajá. Que he estado súper estresada y va a ser Navidad.
No, no
y
más digo, práctico, no. Los celos.
Vamos o los a eso, celos.
Para que la banda entienda bien.
Perfecto, los celos. Entonces, yo quiero trabajar
con
los celos.
Creo que no soy un celoso psicópata. Pero me parece un ejemplo muy claro de lo que es la mente.
Entonces, supongamos que ayer tuve una escena de celos con mi novio. Y entonces hoy digo, híjole, tengo que bajarle 3 rayas porque si no me van a botar y porque además sé que no es cierto, por ejemplo.
Ajá. Y entonces, porque además te está haciendo daño, ¿no?
Y te está haciendo daño muchísimo, ajá, muchísimo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Haces, por ejemplo, una pausa y primero calmas a tu mente, por ejemplo, poniendo atención un ratito a las sensaciones del respirar.
Ok.
No, ya nada más eso te cortó el rollo.
Ya, es como para dejar de pensar en algo, lo más importante es pensar en otra cosa.
Exactamente, poner la atención en otra cosa, porque es algo interesante también es que cuando tú pones atención en sensaciones físicas, el área del cerebro que se activa compite con el área del cerebro que está en el wiri, 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 con el chango que estás lanzando ideas, ajá, ¿no? Entonces hace que te calmes. Una vez un poquito más calmado, por ejemplo, una meditación analítica de los celos, lo que haces es, tratas de recordar la situación que te generó ese celo, ajá, pero tratas de recordarla como si vieras una película, como desde una perspectiva de tercera persona. No es que lo revivas, porque entonces te vas a encelar otra vez, sino tratas de verte a ti mismo.
Uy, lo estoy intentando. O sea, como vivirlo de fuera es extraño porque pues, tú lo viste desde aquí. O sea, más allá de que te veas de afuera, la sensación que te produce es la misma, ¿no?
Exactamente, sí te puede producir la misma sensación, pero sí es diferente cuando lo estás como volviendo a vivir a cuando estoy viendo a la Emiliana del pasado, ¿no?
Ok. Ajá.
Y entonces ves a ti mismo del pasado haciendo eso y te preguntas, por ejemplo, o sea, también tratas de ver cómo estaba tu mente en ese momento, cómo estaba tu cuerpo, habías comido, no habías comido, qué hora era. Como que tratas de tener una visión objetiva, ajá, de la situación que detonó eso. Okay. Y algo bien importante es que tratas de ver también ¿cuáles eran las historias que te estabas contando? Porque algo bien importante en las emociones, como te decía, son que vienen con historias. Esto es, ahí te voy a contar una historia nada más para ejemplificarlo. Esto es una historia clásica también de Occidente, que era de un campesino que quería empezar a cultivar su vida espiritual y demás. Y entonces le dicen, perfecto, vete a esa cuevita que está ahí, ahí te puedes instalar y vas a estar muy bien. Entonces ya llega a la cueva, como al atardecer. Y entonces tiene así como, pues se ve poquito, ¿no? Porque está atardeciendo. Y ve que en la esquina hay algo enroscado de color amarillo, negro, rojo. Y se pone como histérico porque es una serpiente, ¿no? Ajá. Entonces sale corriendo, lo escuchan, que está gritando. Llega alguien del pueblo y le dice, oye, ¿qué pasa? Y dice, no, es que ahí hay una serpiente. ¿Cuál es el problema? Una serpiente.
Una coralillo
que me va a morder. Y además vi una, pero pues a lo mejor esa es... cuevas un nido de, ajá, serpientes, ¿no? Entonces la persona del pueblo agarra una antorcha, la prende, entran juntos a la cueva, le echan luz y ven que era una cuerda enredada.
Ok.
¿No? Entonces con las emociones y con
qué
los celos...
Qué miedo, una cuerda enredada, es más miedo que una
coralilla. Con las emociones y los celos es lo mismo. Nosotros, ajá, vemos serpientes donde muchas veces lo que había era... cuerdas.
Ajá.
Justamente. Entonces, cuando tú haces ese tipo de práctica...
y te das cuenta que lo que viste era una cuerda...
Exactamente. Eso te libera muchísimo.
Ajá.
Entonces, en eso consiste en poder tener una visión más analítica de tus propios pensamientos. Porque usualmente, ¿qué pasa? Que te los crees, ¿no? Nos creemos lo que pensamos. Creemos que la realidad es tal como la vemos.
Ok.
O sea, nosotros pensamos que vemos las cosas de manera objetiva, pero no vemos la realidad como es, sino la vemos como somos, con las historias, claro, que traemos.
Ajá, sí, sí.
Entonces, la meditación también,
sí,
lo que te ayuda...
con todos nuestros traumas. O sea, estás analizando algo sin saber que está pasando por un filtro de tu pasado, de tus pesadillas, de tus imaginaciones, de tus fantasías. Y tus ojos traen todo eso antes de llegar al cerebro, ¿no?
Y no lo cuestionamos, no estamos acostumbrados a cuestionarlo.
Ajá.
Entonces, la meditación analítica te ayuda a cuestionarlo y a tener una visión más objetiva de lo que está pasando. Entonces, ya estoy en la noche, ya hice ya recapitulé esa escena y me di cuenta que pues era solamente una cuerda lo que estaba viendo, porque pues sí, o sea, hay un pelo en el suéter de mi novio, pero también hay un pelo de gato y hay un pelo de otra cosa y no tiene nada que ver necesariamente.
Okay, ajá.
Con el viaje mental que yo me estaba haciendo, ¿verdad?
Que hay gente que nunca logra ver la cuerda y siempre ve la serpiente, ¿no?
Eso puede pasar.
¿Cómo le haces para realmente dejar de ser esa persona que solo ve la serpiente?
Para eso también hace mucho bien hablar con personas que tienen una mentalidad también más sana y balanceada.
No. Sí, hay veces que cuentas las cosas y cuando las cuentas dices, ni estuvo tan cabrón.
Exactamente.
Pero hasta que no las cuentas, no te das color.
Pero todo empieza, si te fijas, desde cuestionártelo. O sea, desde poder decir, igual, y no estoy interpretando las cosas bien. Igual, y esto no significa que me está poniendo el cuerno sistemáticamente con bla, 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 ¿no? Ajá. O sea, todo empieza ahí, en la meditación analítica, por ejemplo, en ese cuestionamiento. Y entonces, suponte que tengo que hablar con alguien más o lo que sea, pero el chiste es encontrar cuando ya es una historia, cuando estoy exagerando, cuando estoy sesgando, cuando estoy proyectando.
Okay.
Y entonces, una vez que te das cuenta de eso, hay que familiarizarse con una manera más objetiva de ver la situación. Entonces, algo que también que puede ayudar mucho es decir, ok, aquí estoy exagerando, ¿verdad? Esto no es como lo pensaba.
Ajá.
Y igual mi novio va a llegar en un rato, le pregunto qué onda con este pelo, pero no vale la pena que ahorita esté sufriendo 3 horas por algo que es simplemente un viaje.
Es que dura la mente cuando se trata, ¿no?, de hacer daño.
Y hay una herramienta que ayuda mucho, por ejemplo, es pensar... ¿qué te diría, por ejemplo, en ese momento? ¿O cómo podría ver, interpretar la situación un amigo que es sabio, que es amable, que es balanceado?
Para
y
mi
si
papá.
No, ajá. Y si no tienes un referente así, piensas en Yoda. o en alguien que tenga esas cualidades, ¿no? Entonces, probablemente, pues, no se dejaría llevar por esto. Se esperaría un ratito a que llegara el susodicho para tener una buena conversación, mucho más calmado. Y a lo mejor se distrae yéndose a tomar un helado o haciendo algo un poquito más constructivo, salirse a caminar, ponerse a leer un libro, etcétera, etcétera. Y entonces lo haces. Y la idea, ¿y por qué es meditación eso? Porque si lo haces una vez no va a funcionar. O sea, te funciona en ese momento. Pero realmente, cuando meditas es que estás entrenándote en reprogramar tus patrones mentales. Entonces, en vez de dejarte ir, como siempre, por tu historia, haces el ejercicio de hacer esa pausa, de calmar a la mente, de cuestionar lo que piensas y de ver una manera más creativa, más sana, de poder interpretar la situación.
¿Podríamos llevar el mindfulness a el momento en el que destapas una chela, te llega como ese olor a pasto recién cortado, sientes el frío en tu mano, empiezas a tomar y de alguna forma como que la refrescancia se expande desde tu estómago hacia todos tus puntos cardinales y se va yendo el frío expandiéndose por dentro de ti, cierras los ojos y las burbujitas te hacen un efecto en tu ánimo que sabes que la tarde va a estar bien porque estás degustando tu primer chela y sientes cómo ese sabor te está impregnando de amor y sabiduría. ¿Eso es mindfulness?
Definitivamente. Y empiezas con esa mente curiosa como si no te hubieras echado una chela nunca antes en tu vida, ¿no?
Esa es la forma correcta de hacerlo.
Exacto, como que si fuera la primera chela que abres en tu vida, ¿no? Ajá. Y entonces con esa curiosidad, es como dices, escucharlo, de sentirlo en tus labios, de sentir cuál es la temperatura, cuáles son las texturas, cuáles son los aromas. Eso es estar realmente en el presente.
Qué enriquecedor. ¿Cómo digamos, cuál es el siguiente paso del mindfulness?
Mira, aquí hay dos cosas bien importantes si te quieres empezar a entrenar. Es también como hacer ejercicio, ¿no? Por un lado, sí es importante tener como una práctica, digamos, formal, que a lo mejor empieza con 5 minutitos, luego empiezas con 10 minutos. Lo que se ha visto es que si tú logras practicar una técnica de atención por 20 minutos diarios, ya hay cambios significativos en tu cerebro. ¿Sí? Entonces, okay. Tú quisieras, digamos, una persona que dice, le voy a realmente entrar a entrenar a mi mente, quiere llegar a poder hacer una práctica de al menos 20 minutos diarios, pero empezando poquito a poco. Y entonces, ¿qué haces en esos 5 minutos? Como te decía, eliges un objeto de atención. Entonces, las sensaciones en mi respiración o las sensaciones en las plantas de mis pies. Entonces, llevo mi atención ahí, me distraigo. Cada vez que me distraigo, noto, dejo pasar. Y regreso al respirar.
Y el rollo es lograr estar 20 minutos.
Exacto. Poco a poco lo vas expandiendo.
¿Y no te aburres?
Sí te aburres. Pero ¿sabes qué es bien interesante? Que nosotros cuando nos aburrimos, por ejemplo, entonces ¿qué hacemos? Pues te vas a hacer cualquier otra cosa que te distraiga y no sabemos lidiar con ese aburrimiento. Ajá. Pero cuando estás entrenando tu mente, igual que con el deporte, ¿no? ¿No te duele? Pues sí te duele. Pero justamente cuando sigues haciendo las cosas, aprendes a lidiar con tu cuerpo, te haces dueño de tu cuerpo. De esta manera también, cuando estás, por ejemplo, 20 minutos practicando, sí te aburres, sí te da comezón, sí te vienen emociones y te enojas, pero aprendes también a lidiar con ese mundo interno.
Okay.
Y eso también es lo que te da muchísimo poder, porque en vez de simplemente distraerte o dejarte llevar por la emoción, tienes una herramienta bien sencilla que te permite conocerte y dominar este mundo interior. Por eso la meditación, sobre todo en mindfulness, es como la puerta, te decía de entrada, para tener este control de emociones y dominio de tu mundo interno y entendimiento también de tu propia mente. Entonces, por ejemplo, practicas 20 minutos, eso ya se ve que eso tiene cambios estructurales incluso en el cerebro, pero además lo acompañas de una práctica cotidiana donde puedas llevar ese superpoder que estás obteniendo de tener el poder de tu atención a otras actividades. Y para eso hay una técnica muy sencillita. Ajá. Que les recomiendo a todo mundo, que se llama parar. Entonces, ¿parar en qué consiste? Primero, en que te acostumbres a hacer pausas. Puedes ponerte un letrerito por ahí o hay aplicaciones. Por ejemplo, Atentamente tiene una aplicación gratuita que te manda mensajitos en tu celular. Dice, por ejemplo, de repente, para, de manera aleatoria.
Ajá.
Entonces, para quiere decir que haces una pausa de máximo un minuto, 30 segundos, un minuto, no más.
No necesitas hacer de 5, ni siquiera.
No, 30 segundos sirven. Ajá. Entonces, pausas y por un momento atiendes cómo estoy ahorita, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo está mi cuerpo? Estoy derecho, estoy todo chueco, tengo la espalda tensa. ¿Cómo está mi mente? ¿En qué estoy pensando? ¿Estoy manejando y pensando en la vacación? Ajá. ¿O estoy realmente atento a que estoy manejando? ¿No? ¿Dónde está mi mente?
Ok. ¿Y parar significa dejar de meterle mil pensamientos y no decir, a ver, uno?
Significa más bien llevar tu atención al momento presente.
Ok.
¿No? En vez de que estar completamente distraída y en el flujo de las historias que nos contamos, parar significa, a ver, pauso y primero hago un check-in conmigo mismo. ¿Dónde está mi mente? Y luego atiendes al respirar, ¿no? Entonces, paro, atiendo cómo estoy, respiro, ¿verdad? Atiendo cinco respiraciones. Las cuentas, es más, ¿no? Inhalas, uno, exhalas. Y así lo haces 5 veces. Eso ayuda a que un poquito se calme la mente y regresas a lo que
estás haciendo. Prestando atención a la respiración.
Exactamente, exactamente. Haces como ese reset, ¿no? Que tienes la computadora y se traba por tantas cosas que estás haciendo. Y entonces es ese reset por un momentito de decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Atiendo al respirar 5 respiraciones, se calma un poco la mente y regreso a lo que estoy haciendo, pero con una mente fresca, en vez de estar, ¿no?, en todo lo que estaba pensando antes.
Y a mí me pasó en el retiro este que te digo, como que lo único que aprendí, que me gustó, es como el prestar atención a la respiración. Y entonces ahí nos enseñaban a hacer como una respiración en donde inhalas, aguantas un poquito y luego exhalas, ¿no? Uh-huh. Y aguantas un poquito después de exhalar. Entonces, el simple hecho de tener la inhalada al final y la exhalada al final, ya te hace estar consciente de ya inhalé, ahora me espero, ya exhalé, ahora me espero. Y no es que vayas a oxigenar mejor, simplemente estás teniendo tu atención en eso, y eso hace que no haya espacio para estar pensando en otras cosas. De repente, cuando llego así de una fiesta o de hacer ejercicio, me cuesta dormir porque pues, estoy acá muy emocionado, y sí me he puesto a hacer eso, y sirve mucho porque empiezas como a callar los pensamientos, y también te llega un pensamiento a otra cosa, pero el rollo es, no, deja, vuelvo a mi respiración. Pero nunca lo he aplicado como a la vida cotidiana. Y sí soy bien distraído, la verdad. O sea, sí soy muy disperso. Y la verdad sí creo que la dispersión no te lleva a ser más poderoso ni estar en más cosas al mismo tiempo. Solo te hace no estar en lo que debes de estar. Que es lo que creo que confunde mucho a la gente. Que cree que no, yo puedo leer y pensar en otra cosa. No es cierto. No existe el multitasking.
Ni las mujeres, que dicen que las mujeres pueden el multitasking y no sé qué tanto. Tenemos ese hábito, pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Claro. Ni que la mente realmente
esté concentrada. No, y una cosa es pensar en una y hacer otra. O sea, estar pensando en algo mientras te pintas o mientras corres. Ok, estoy corriendo, pero estoy pensando en otra cosa. Pero estar pensando en dos cosas, o sea, estar leyendo un texto y escuchando una nota de audio, no vas a registrar ninguna de las dos. O sea, no tenemos que creernos como súper inteligentes y que podemos, porque la neta es que nomás vas a tener que volver a leer lo que es que leíste y volver a escuchar lo que es que escuchaste.
Y también lo bueno que se haya popularizado tanto esto del mindfulness es que ahora también hay muchas aplicaciones.
¿Sí sirven?
Que puedes usar. Sí sirven. Te recomendaba pues la que hemos hecho nosotros en la asociación que se llama Atentamente y que es gratuita completamente.
¿Qué hay? Ponle esa aplicación ¿Qué cosas tiene?
Por ejemplo, tiene un programa guiado de 20 días para que empieces a cultivar el hábito de entrenar tu mente. Entonces, empiezas con prácticas de 3 minutos, ¿no? Entonces, llegas a tu casa y 3 minutos, todos tenemos 3 minutos, ¿no? Te pones y es una práctica guiada justamente que te ayuda, en primer lugar, a descansar la atención.
Ok.
¿No? Entonces, 3 minutitos y vas aumentando de 3 a 4 a 5 minutitos. Entonces, en este programa guiado te ayuda a empezar a incorporar ese hábito de calmar a tu mente y de entrenar.
Es que siempre debe ser como guiado, ¿no? Es muy difícil empezar a meditar
de la nada.
Tú solo, ¿no?
Sí, totalmente.
Es un poco lo que decías del gimnasio. O sea, tú llegas al gimnasio y ves los aparatos y no sabes qué hacer con los aparatos.
Exacto.
Sabes qué hacer con el espejo nada más, ¿no?
Exacto.
Es el aparato más usado en un gimnasio. Si nadie te dice cómo hacerle, cuesta. Entonces, está bueno o ir con alguien o tener una aplicación que te acomode.
Exactamente. Y la aplicación, pues, como te decía, la puedes usar en cualquier ratito que tengas. Puedes descargar las prácticas. Y luego, además, si te interesa, por ejemplo, empezar a trabajar con los celos o con el enojo.
Ah, también hay en el
también hay en la aplicación. También hay de esas. Y también...
Atentamente.
Ajá, exactamente, atentamente. Y también cultivar hábitos positivos, por ejemplo, la empatía, ¿no? También eso es algo que cultivas a través de la meditación. Entonces, primero calmas a tu mente y también hay prácticas que te ayudan literalmente a ponerte en los zapatos del otro, a poder identificar lo que tienes en común con otra persona. Para los que tienen hijos, ¿no? También hay algunas prácticas que puedes hacer con los niños. Entonces, también incorporar estas
técnicas. O sea,
hay como prácticas
específicas para cualquier situación.
Exactamente. Exactamente. Y como eso, también incluso Netflix tiene ya programas, ¿no? Hay uno que se llama Headspace, que es una aplicación también de técnicas de entrenamiento de atención y tiene su propio programa en Netflix.
Okay.
Entonces, ya hay mucho material realmente del que podemos abrevar y que además está basado en investigaciones científicas, ¿no? Ya no solamente, como decías, no es una cosa hippie o religiosa o de incienso, sino esto se está estudiando en las mejores universidades. En Harvard, en Stanford, en la UNAM, aquí en México, en el TEC, tienen programas ya de estudio de técnicas de entrenamiento de la atención y de técnicas de entrenamiento de la mente en general.
Oye, ¿y todo mundo puede entrarle al mindfulness o hay mentes indomables?
No, todo mundo podría, pero sí tienes que tener el deseo, la voluntad, ¿no?
Obviamente.
Igual claro. Que cuando con el ejercicio, o con comer saludable o con cualquier otro hábito positivo, pues es como, o sea, está abierto para todos, pero uno tiene que tener el deseo, la voluntad de hacerlo.
Ajá.
Y lo que tiene de muy positivo todas estas técnicas de mindfulness es que puedes empezar desde muchas plataformas. O sea, no tienes... Si me decía una señora, por ejemplo, es que a mí atender la respiración me genera ansiedad. Siento que no empiezo... Me dice, siento que no... Como que empiezo a controlar la respiración, etcétera. No hay problema. Puedes practicarlo con los sonidos. Puedes practicarlo con los sabores. Puedes practicarlo, por ejemplo, puedes practicar la escucha atenta, ¿no? Entonces, cuando estás con una persona, tratas de poner... Tienes como el 70% de tu atención en la otra persona, pero hay como un 30% que está monitoreando para darse cuenta, ya se me fue la atención, o ya estoy juzgando, o ya estoy distraída en otra cosa. Entonces, poder regresar y traer una y otra vez su atención a la otra persona.
¿Y el punto sería lograr tener el 100% la atención en la otra persona?
Es interesante porque yo diría que no el 100%, porque también las prácticas contemplativas, el entrenamiento mismo de atención, requiere que tu atención, yo diría un 70-80% en lo que quieres hacer, en la lectura o en las sensaciones físicas, pero hay una parte de tu mente que siempre está mirando hacia adentro, que es bien interesante.
Ah, ok,
porque
qué chido.
Tu mente tiene que saber qué estás haciendo. Tiene que haber como un vigía que puede decirte, hey, ya te vas a distraer. O, hey, estás atendiendo, pero estás súper tenso, relájate.
O también el saber, claro, esto me sirve, esto lo voy a emplear, esto lo voy a utilizar para tal momento de mi vida. O sea, como que vas medio abriendo cajones de repente cuando hablas con alguien y vas guardando quizás información en distintos lugares, ¿no? Para terminar, creo que lo que necesito son los tres puntos básicos para el que quiere o que ni siquiera sabe si quiere, pero pues para que alguien se anime a empezar a meditar, o sea, yo.
Perfecto. Lo primero que recomiendo es, ya sea por ejemplo en la mañana o antes de dormir, que te apartes 5 minutitos. ¿Qué haces en esos 5 minutitos? Te sientas...
5 minutos de reloj. No le voy a dedicar más.
No, le puedes poner así con tu alarma.
Ok.
¿No? Entonces, ¿qué haces en esos 5 minutos? Te sientas cómodo. El cuerpo tiene que estar cómodo, pero busca que la espalda esté erguida. Nada más estés un poquito derechito. Y llevas atención a las sensaciones del respirar. ¿Ok? Por ejemplo, llevas atención a las sensaciones del abdomen y notas cómo se expande cuando inhalas, cómo se contrae al exhalar. Cada vez que te distraes, ¿qué haces? Notas, dejas ir y regresas una y otra vez al respirar.
Okay.
Si a la respiración no te gusta, no te late, etcétera, te buscas otros 5 minutitos en algún momento del día, te haces una caminata, llevas la atención a las sensaciones en los pies. Entonces, cada vez que vas pisando, vas notando las sensaciones físicas en tu caminar.
Okay.
Eso ya es tu práctica de meditación, ¿ok? Y a lo largo del día, ¿qué te recomiendo? Que pongas, por ejemplo, algún recordatorio, a lo mejor en el espejo del baño o en el refri, o te pongas una alarmita que te recuerde unas 3 a 5 veces al día parar. ¿Qué haces en ese parar? El parar dura 30 segundos, máximo un minuto, donde hago una pausa, atiendo cómo está mi cuerpo y mi mente, respiro, 5 respiraciones, nada más, con toda mi atención en la respiración, 5.
Okay. Suena bien fácil lo que estás diciendo.
Y regreso a lo que estoy haciendo.
Ok.
Ok, entonces así ya tengo 5 minutos de práctica formal.
Ajá.
En la mañana o en la noche o caminando.
Pero siempre, ¿no? Diario. O sea, que no se te pase un día.
Ese es el tema. Que tiene que ser diario. Te lo tienes que empezar a hacer un hábito. Y también por eso les recomiendo que busquen cualquier aplicación y puedan también bajarla para que puedan tener una práctica guiada.
Ok.
¿No? Entonces, que no te pierdas tú solito en tus pensamientos y que 5 minutos te parezcan eternos. Puedes tener una práctica guiada y empezar con 3 minutos.
Un atentamente.
Ya 5, exactamente.
Atentamente app.
Exactamente. Y es gratuita, entonces...
Y si luego quieres, si así luego te va gustando, pues vas expandiendo el tiempo o la técnica o un montón de cosas que ya... No hablaremos en este episodio.
Exactamente. Y nada más, como me dijiste, 3 tips, el último.
Ah, sí, nos falta uno.
El último tip, trata de llevar esta atención a, por ejemplo, cuando te sientas a comer. Entonces, cuando te sientas a comer, los primeros bocados, haces un parar y tratar de seguir, ¿no?, con tu atención en cómo sabe, en la textura, en el aroma, ¿no? Esos momentos que te gusta disfrutar, el cafecito, hasta la cervecita.
Sí, o sea, llevar esto... Ahí. A algo que hagas, ¿no? O sea, a dar un beso,
Imagínate, sí.
Cuando vas al baño, no sé, a mí me encanta hacer pipí, o sea, es una sensación muy rica. Es igual llevar toda tu atención a eso en vez de estar pensando en qué hora son, ¿verdad? Sino llevar la atención nada más a esto, en lo que dura ese momento, que toda tu atención esté en algo, y realmente creo que hasta tu cerebro genera ciertos químicos bien poderosos, ¿no?
Exacto. Entonces, te entrenas formal 5 minutos, lo recuerdas con el parar 5 veces al día y luego lo aplicas en esos momentos que te gusta disfrutar.
Creo que lo que más me doy cuenta de esto es que la meditación no es que sirva para pasar una buena media hora, sino para pasar una buena vida, ¿no?
Exactamente.
El lograr controlar tu mente y el ser dueño de tus pensamientos te puede dar una paz... Pero así, envidiable. Y creo que no tiene que ver entonces el hacer yoga con meditar. O sea, el meditar puede ser en un sillón, puede ser en una silla, puede ser caminando. Solo es un poco lograr aterrizarte al ultrapresente sin que nada te estorbe. Y cuando algo te estorba, ok, ¿qué querías? Va, sí, ahorita lo vemos. Y regresar y ponerte periodos de tiempo... que en algún momento se pueden ir haciendo más extensos, pero eso nada más es el gimnasio que te va a llevar a una vida más plena y más presente. Porque al final, si no estamos disfrutando el presente, no disfrutamos la vida. Porque aquel que está angustiado, o ni siquiera angustiado, pero viviendo en el pasado, no está gozando la vida, nomás está recordando cosas que vivió. Y ni siquiera es que esté generando nuevos recuerdos porque no está en el momento. Y aquel que está futureando de lo que viene, sea bueno o sea malo, pues tampoco está viviendo el presente. Y hay veces que igual uno disfruta más el viaje cuando lo planea que cuando lo vive. ¿Por qué? Porque cuando lo planeas estás ilusionado y estás pensando en eso. Y cuando lo estás viviendo ya estás pensando en otra cosa, que ya no es el momento... que querías vivir porque ya estás viviendo otra cosa en tu mente cuando, güey, ya estás en la India, ya ahora disfruta lo que está pasando, no estés pensando cómo cambiar esto o dónde vas a dormir mañana. Entonces, creo que muchas veces se nos va la vida porque no estamos en el presente y por eso se te va la vida, lo güey, por no disfrutar el presente. Entonces, cuando te aterrizas con todos tus sentimientos al presente, te das cuenta de lo enriquecedor que es vivir.
Exacto. De hecho, lo que acabas de decir me recordó una cita de William James, que fue uno de los padres de la psicología americana, que decía, por el momento, aquello a lo que atiendes es tu realidad. Entonces, claro, si tienes poder de tu atención, pues tienes poder sobre la realidad.
Wow, qué increíble ese poder. Uh-huh. Creo que me has motivado a algo nuevo porque de mis capítulos que he vivido de Hazlo por la Chela, creo que en todos sentía que sabía algo sobre el tema. Y en este me sentía tan ajeno al tema que hasta dije, voy a quedar como un estúpido. Pero eso es lo que me gusta también de poder platicar con gente como tú, que uno nunca se siente estúpido porque creo que todos tenemos un millón de dudas y está bueno poderlas externar aquí y sobre todo echarlas en práctica. Creo que lo interesante de este podcast es que la gente realmente se lleve consejos prácticos, no así una ambigüedad de busca un profesional que te ayude, porque el punto es que lo hagamos así de decir, a ver, voy a ponerlo en práctica 5 minutos al día por ahora, ¿no? Entonces está muy chido, la verdad. Despertar el gimnasio mental.
Exacto, el gimnasio mental o la higiene mental básica.
Muchas gracias, Emilia.
Muchísimas gracias a ti, Paco.
Hazlo por la Chela.
Hazlo por la Chela es un podcast de Mikel Ovultra y Sonoro, disponible en cualquier plataforma de escucha.
Suscríbete para recibir todos los episodios y empezar a tener una vida más fit and fun. Envíanos tus comentarios en redes sociales utilizando hashtag Hazlo por la Chela o @MikelOvultraMX. Hazlo por la Chela es conducido por Facundo. Desde Mikel Ovultra, la producción corre a cargo de Inés Garza y Alejandro Gutiérrez. El desarrollo es de Susana Medina. La producción es de Israel Pérez y Jimena Castro. La investigación corre a cargo de Alejandra Ortiz.
Un podcast de Mikel Ovultra y Sonoro.